Cada vez que asesinaba, Kemper se sentía más seguro. Al mismo tiempo, buscaba situaciones riesgosas para exaltar esa sensación de control e impunidad que lo gratificaba. Seguía asistiendo al bar de los policías, con los cuales conversaba amigablemente y entre los cuales no despertaba la más mínima sospecha. Varios de los agentes ya le habían cogido bastante estima. En esas fechas, Kemper había sufrido un accidente en motocicleta y se encontraba con un brazo enyesado. Tuvo que volver a casa de su madre pues no tenía suficiente dinero para el alquiler. Las discusiones entre ambos no tardaron en encender los ánimos, y Kemper sintió la imperiosa necesidad de desahogarse asesinando nuevamente. El siguiente crimen lo cometió el 8 de enero de 1973. Tras dar varias vueltas cerca del campus universitario de Santa Cruz, divisó a una joven que hacía autostop. Su nombre era Cynthia Scholl, una bella estudiante que cometió el peor error de su vida al subirse al vehículo de un desconocido. Kemper la encañonó, le contó el cuento del suicida y finalmente la asesinó de un disparo en la cabeza. Posteriormente, huyó con el cadáver y lo escondió en el armario de su casa. Al día siguiente, abusó sexualmente del cuerpo y lo descuartizó, para luego lanzar los restos por un barranco. Nuevamente, se quedaría con la cabeza de su víctima para sus prácticas necrófilas. Pero esta vez, un policía encontraría partes del cuerpo de la chica a tan solo 2 días del crimen. Aquello complicó al asesino, quien decidió quemar la cabeza en cuanto se enteró del hallazgo y se deshizo rápidamente de todas las evidencias. Ed cometía sus crímenes de forma cada vez más mecánica, sin remordimientos, como si se tratara de un autómata. El asesinato de Cynthia no le había provocado ninguna emoción. La mató de un solo disparo, sin titubear, sin inmutarse. Aún así, sus sórdidos deseos de asesinar seguían intactos. El 5 de febrero, Rosalind Thorpe, una estudiante de 23 años, decidió hacer autostop en la carretera cercana a la Universidad de Santa Cruz. Ed Kemper, quien pasaba por el lugar, detuvo su vehículo y le invitó a subir. Ambos se fueron conversando amenamente hasta que divisaron a otra muchacha en la autopista. Se trataba de Alice Liu, una joven de 21 años que se encontraba en un lugar apartado y oscuro del camino pidiendo un aventón. Ed no dudó en detener su automóvil y Alice se sentó en el asiento trasero. En ese mismo momento, el conductor sacó un revólver y le disparó en la sien a Rosalind Thorpe, la cual se encontraba en el asiento del copiloto. Luego comenzó a disparar sobre Alice Liu hasta matarla. Posteriormente, llegaría a casa de su madre con ambos cuerpos en el maletero de su coche. Ed saludó a su madre y después de unos minutos, cerca de las 22 horas, le dijo que saldría a comprar cigarrillos. Fue hasta su vehículo, que estaba aparcado en plena calle, y decapitó a ambos cadáveres con un cuchillo. A pesar del atrevido acto de Kemper, nadie lo vio. Al día siguiente, abusó de los cuerpos decapitados, aunque no los descuartizó completamente y solo amputó sus manos. Metió ambos cadáveres en su maletero y se fue a visitar a un amigo que vivía cerca de San Francisco. Su idea era deshacerse de los cuerpos en un lugar distinto, sobre todo para despistar a la policía. Finalmente, lanzó los cuerpos de Rosalind Thorpe y Alice Liu por un barranco. Las cabezas y las manos de sus víctimas fueron a dar al fondo de un lugar conocido como el Acantilado del Diablo. Kemper comenzó a beber con más frecuencia de lo habitual, sin embargo, cada vez que cometía un crimen se encontraba sobrio. Según sus posteriores confesiones, quería parar de matar y solo estando borracho dejaba de hacerlo, pero sus fantasías necrófilas continuaban y no podía controlarse. 2 semanas después del doble crimen, los restos de Thorpe y Liu fueron encontrados. La policía comenzó a rondar por las carreteras y no había ningún lugar en donde no hubiesen agente vigilando. Kemper comenzó a sentirse ansioso. Sabía que había llegado a la cúspide de su carrera criminal y había decidido cerrarla con broche de oro. Tenía un plan diabólico que quería llevar a cabo. Quería demostrar con un espantoso acto final de que era realmente capaz. Quería encararme con las autoridades de Santa Cruz, demostrarle que iba en serio y del tipo de monstruo que debían enfrentar. Pensé en matar a todos los vecinos de mi manzana, y no solo los que vivían en ella, sino también a las casas aledañas, lo que incluía unas 10 o 12 familias. Mi ataque habría sido lento, metódico, sistemático. Sabía que podía hacerlo. El 20 de abril de 1973, Ed decidió que debía matar a su madre. Cogió un martillo y se introdujo en la habitación. Clarnell dormía plácidamente hasta que recibió un duro golpe que le destrozó el cráneo. Luego, Ed cogió un cuchillo y la decapitó, para luego llevar la cabeza hasta el living de la casa, en donde la puso sobre la chimenea y comenzó a lanzarle dardos mientras le insultaba. También le arrancó la lengua y la laringe para meterlas en una trituradora de basura. Posteriormente, violó el cadáver y lo escondió en un closet antes de salir a emborracharse en un bar cercano. Kemper no podía creer lo que había hecho. De cierta forma, la relación con su madre era sumamente compleja. A ratos lo odiaba, pero también se preocupaba por ella. Aún así, estaba completamente convencido de que las mujeres a las que raptó, asesinó y descuartizó murieron por culpa de cómo ella lo había criado. El mismo día del asesinato de su madre, Ed llamó por teléfono a una vieja amiga de la familia, Sarah Taylor, de 59 años, y le invitó a una cena que supuestamente Clarnell había organizado para esa misma noche. La mujer aceptó la cita, ignorando por completo que su amiga estaba muerta. Ed la estranguló apenas entró por la puerta y la decapitó para luego violar su cuerpo. Tras este último crimen, Ed comprendió que estaba perdido. Decidió huir de la casa de su madre, no sin antes dejarle una nota a la policía. Sábado, 5:15 de la mañana. No es necesario que ella sufra a causa del horrible carnicero sangriento. Fue breve, ella dormía. Yo quise que fuese así. Muchachos, no es un trabajo incompleto y descuidado, simplemente falta tiempo. Tengo cosas que hacer. Aquejado por una úlcera nerviosa, Kemper condujo su vehículo hasta Colorado, pero a pesar del esfuerzo, sabía que era cuestión de tiempo para que se descubriera el doble crimen y la policía fuera tras él. Pasaron 2 días en los que condujo su vehículo sin rumbo y se emborrachó, esperando ser detenido por algún agente de la ley o escuchar las sirenas de la policía acercándose, pero nada de eso ocurrió. No había noticias sobre sus asesinatos en la radio y tampoco nadie lo estaba buscando. Se sentía decepcionado y a la vez desesperado por terminar con toda aquella presión. Tras matar a su madre, se había quedado sin una motivación para seguir asesinando a otras mujeres. El lunes 23 de abril, poco antes de la medianoche, decidió entrar a una cabina telefónica y llamar a la policía para entregarse. Se comunicó con algunos de sus amigos policías, quienes al escuchar la perturbadora historia de cómo había asesinado a su madre y la había decapitado, se echaron a reír de buena gana y le cortaron el teléfono. Todos pensaron que se trataba de otra de sus retorcidas bromas. Kemper no podía creerlo. Cuando otro agente, que no lo conocía, recibió la llamada y lo tomó en serio, se enviaron varias patrullas al lugar que Kemper había indicado y en donde había pasado toda la noche despierto, esperando a la policía. No solo había confesado el asesinato de su madre y la señora Taylor, sino que el de las estudiantes que estaban siendo halladas descuartizadas por las carreteras de Santa Cruz, un total de 8 horrorosos crímenes en menos de un año. Ed no había podido dormir y estaba a punto de estallar en otro ataque de ira mientras el agente Conner seguía conversando con él por teléfono tratando de calmarlo. Cuando por fin divisó las patrullas, se sintió aliviado. La ansiedad se había acabado y su espantosa carrera criminal también. Fue sacado de la cabina telefónica sin mostrar resistencia alguna. De hecho, le recriminó la tardanza. Con solo 24 años, Kemper había engañado a todo el sistema. A la policía, a los psiquiatras y a los jueces, saliéndose con la suya en innumerables ocasiones. Tras su detención, Kemper alternó sus estados de ánimo entre la tranquilidad y la histeria, lo que incluyó 2 intentos de suicidio tras cortarse las venas con un bolígrafo. Durante las investigaciones, se mostró sumamente abierto para colaborar. Guió a los agentes a cada una de las escenas de los crímenes y recordaba de forma exacta cómo había engañado y asesinado a sus víctimas. Demostró tener una memoria privilegiada y dio con el paradero de todos los restos que aún no habían sido encontrados. Pero no solo colaboró con el caso, sino que también estaba decidido a abrirse ante los especialistas y no dudó en dar a conocer su retorcido mundo interior, aquel que lo llevó a cometer tan atroces actos. Incluso antes de que su madre lo sometiera al cruel confinamiento de permanecer en el sótano, Kemper ya había manifestado fantasías sórdidas y precoces, estrechamente ligadas con la muerte. Su perfil psicópata se fue forjando y reflejando en un escaso o nulo contacto con las demás personas. No solo odiaba a su madre e ignoraba a sus compañeros de colegio, sino que tampoco se llevaba bien con sus hermanas y se vengaba de ellas, cuando lo molestaban, decapitando a sus muñecas. Resulta sumamente significativo el hecho de que posteriormente hiciera exactamente lo mismo con todas sus víctimas, según sus propias palabras. Cuando las mataba, no me podían rechazar como hombre. es, más o menos, como producir una muñeca de un ser humano y llevar a cabo mis fantasías con esa muñeca. Una muñeca humana, con una chica, con su cuerpo, incluso sin la cabeza. Sin la cabeza, obviamente, la personalidad desaparece. Sin embargo, la decapitación de sus víctimas era parte de su desviación sexual. Copulaba con los cuerpos decapitados e incluso tenía sexo oral con las cabezas decapitadas. Llegó a enterrar una de ellas en su propio patio, bajo la ventana de la habitación de su madre. Un acto tan osado como terroríficamente simbólico. En otras confesiones, Kemper aseguró que cortaba las manos y las cabezas de sus víctimas con el único fin de complejizar la identificación de los cuerpos. Sin huellas dactilares y sin una dentadura, resultaba difícil que los investigadores pudiesen conocer la identidad de los cadáveres. Durante el juicio, Kemper se declaró culpable de los 8 cargos de asesinato en primer grado, aunque alegó locura. A ratos, se mostraba frío al narrar sus crímenes. En otras ocasiones, se derrumbaba y le temblaba la voz reconociendo que estaba enfermo y que deseaba ser condenado a morir por tortura. En cierta ocasión declaró: "Cuando veo a una mujer bonita en la calle, un lado de mí dice, qué chica tan atractiva. Me gustaría hablar con ella, salir con ella. Pero otra parte de mí se pregunta cómo se vería su cabeza clavada en una estaca". El jurado coincidió que la premeditación y la frialdad de los crímenes cometidos por el acusado no correspondían a los de un sujeto enajenado mentalmente, y tras deliberar un par de horas, el 8 de noviembre de 1973, fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Tras las rejas, Edmund Kemper volvió a destacar como reo modelo. En 1981 recibió un premio público otorgado por su aporte a la reproducción de libros para ciegos, el cual realizó con un equipo de 15 reclusos que trabajan bajo sus órdenes. Al mismo tiempo, sigue siendo un manipulador nato y ejerce control sobre otros internos que le temen. Ha sabido ganarse un puesto de privilegio en la cárcel y ha accedido a varios beneficios. Pocos años después, Ed Kemper recibió la visita del agente del FBI Roy Ressler, el cual se encontraba desarrollando una serie de entrevistas a los peores asesinos seriales de los Estados Unidos para sus estudios de criminología. Kemper se sintió halagado y no dudó en ayudar a la agente en su investigación, contándole varios fragmentos de su infancia, sus traumas, motivaciones, pensamientos y fantasías más oscuras. Tras un par de sesiones, ambos llegaron a sentirse bastante cómodos. Ressler era un sujeto inteligente y suspicaz, al igual que Kemper, y parecían congeniar bastante bien. Pero Ressler cometería un grave error al sentirse en confianza con un psicópata tan peligroso como el que tenía enfrente, porque, tras un incómodo silencio entre ambos, la situación cambió radicalmente. El siguiente es un extracto del libro de El que lucha con los monstruos, del mismo Robert Ressler. "Estaba terminando mi tercera entrevista con Edmund Kemper, un hombre enorme que medía 2 metros y 5 centímetros, pesaba casi 136 kilos, era extremadamente inteligente, había matado a sus abuelos durante su infancia, había pasado 4 años en reformatorios y al salir, había matado a 8 personas más, entre ellas su madre. Había ido a entrevistarle a la prisión de Vacaville, California, en 2 ocasiones más. Durante la entrevista, profundizamos bastante en el pasado de Kemper, sus motivaciones para matar y las fantasías relacionadas con los asesinatos. Era un hombre de gran complejidad intelectual. Nadie jamás había hablado con él de la forma en que nosotros lo habíamos hecho, ni con tanta profundidad. Yo estaba tan contento con la buena relación que había logrado con Kemper, que decidí tener una tercera sesión con él a solas. La conversación tuvo lugar en una celda justo fuera del corredor de la muerte. La clase de celda que se emplea para dar la última bendición a un preso que está a punto de morir en la cámara de gas. Tras conversar con Kemper en esta celda cerrada y claustrofóbica durante 4 horas, tocando temas relacionados con las conductas más depravadas, consideré que habíamos llegado al final y pulsé el botón para avisar al guardia que me dejara salir. No apareció nadie, así que seguí con la conversación. La mayoría de los asesinos en serie son personas solitarias, pero aún así, le gusta todo lo que alivia el aburrimiento de la cárcel como mis visitas. Piensan en muchas cosas y cuando tienen delante a un buen entrevistador, tienden a hablar. También es bastante fácil prolongar la conversación con ellos. Sin embargo, Kemper y yo ya habíamos llegado al término de nuestra entrevista y después de unos minutos más, pulsé el botón por segunda vez, todavía sin respuesta. 15 minutos después de la primera vez, pulsé el botón por tercera vez y nadie vino. Debió de pasar una expresión de miedo por mi cara, a pesar de mis intentos por mantener la calma y la frialdad, y Kemper, muy sensible a la psique de los demás, como la mayoría de los asesinos en serie, la detectó. Tranquilo, están cambiando de turno y dando la comida a los que están en las zonas de seguridad. Sonrió y se puso de pie, acentuando su enorme tamaño. Puede que tarden 15 o 20 minutos más en venir por ti. Aunque creía mantener una actitud de calma y tranquilidad, estoy seguro de que esa información provocó señales de pánico más claras en mí y Kemper reaccionó ante ellas. Me dijo, si ahora se me cruzaran los cables, ¿no te parece que lo pasarías mal? Te podría arrancar la cabeza y ponerla sobre la mesa para que el guardia la viera al entrar. Mi cabeza daba mil vueltas. Me imaginaba cómo vendría por mí con esos brazos largos, inmovilizándome contra la pared, estrangulándome y retorciendo mi cabeza hasta romperme el cuello. No necesitaría mucho tiempo y con la diferencia de tamaño que mediaba entre los dos, seguro que acabaría rápidamente con mi resistencia. Él tenía razón, me podía matar antes de que yo o cualquier otra persona pudiese hacer algo al respecto. Le dije, pues, que si se metía conmigo tendría serios problemas. Se burló. ¿Qué pueden hacer? ¿Impedirme ver la tele? Contesté que con total seguridad terminaría encerrado en el agujero, la celda de aislamiento. Los dos sabíamos que el aislamiento del agujero deja muchos reclusos al menos temporalmente locos. Kemper le restó importancia diciendo que ya era un experto en eso de estar en la cárcel, que podría aguantar el dolor del aislamiento y que ello no duraría para siempre. Al final, su situación volvería a ser normal y los inconvenientes no serían nada en comparación con el prestigio que ganaría entre los otros reclusos por haberse cargado a un agente del FBI. Mi pulso corrió los 100 metros planos mientras intentaba pensar en algo que decir o hacer para impedir que Kemper me matara. Estaba bastante seguro que Kemper no lo haría, pero no tenía la total seguridad, ya que al final de cuentas se trataba de un hombre extremadamente violento y peligroso que, como él decía, tenía muy poco que perder. ¿Cómo había podido ser yo tan estúpido como para entrar en ese cuarto sin un acompañante? De repente, supe cómo me había metido en esta situación, que precisamente tuviera que ser yo el que cayera en la trampa. Había sucumbido a lo que los estudiantes de las situaciones con rehenes conocen como el síndrome de Estocolmo. Me había identificado con mi secuestrador y le había otorgado mi confianza. A pesar de haber sido el instructor jefe del FBI en tareas de negociación con rehenes, había olvidado ese dato fatal. La próxima vez, no sería tan arrogante como para pensar que había logrado una buena relación con un asesino. Le dije, Ed, no me digas que crees que vendría aquí sin tener algún modo de defenderme. Contestó, no me jodas, Rattler. Aquí no te dejarían entrar con armas. Kemper tenía razón. Los visitantes no pueden llevar armas dentro de las cárceles por temor a que los reclusos las cojan y las empleen para amenazar a los guardias o escaparse. No obstante, señalé que los agentes del FBI disfrutaban de algunos privilegios especiales que los guardias normales, policías y otras personas que entraban a una cárcel no tenían. Entonces, ¿qué tienes? No voy a revelar lo que pueda tener o dónde lo pueda llevar. Venga, venga. ¿Qué es? ¿Una pluma con veneno? Quizá, pero también hay más tipos de armas. Entonces, Kemper se puso a pensar. Artes marciales. ¿Karate? ¿Eres cinta negra? ¿Crees que podrías conmigo? Con eso, pareció que la situación había cambiado un poco, si no se había invertido del todo. Había un matiz casi de cachondeo en su voz. Eso deseaba yo al menos. Pero no estaba seguro y Kemper intentó seguir desconcertándome. Hablamos un rato sobre las artes marciales, que muchos presos aprenden para poder defenderse en el duro entorno penitenciario, hasta que finalmente apareció un guardia y abrió la puerta. El procedimiento normal es que el entrevistador se quede en la habitación mientras el guardia se lleva al preso de vuelta a su celda. Cuando Kemper se dispuso a salir con el guardia, me puso la mano sobre el hombro. Sabes que solo estaba bromeando, ¿verdad? Por supuesto, Ed, dije soltando un gran suspiro. Si este video te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal del crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo mi blog sobre criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares, y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.